Hola y bienvenidos a Psych Mapping. Episodio 12, parte 1, la guía, preparación de una sesión. ¿Dónde estábamos? La última vez comenzamos a analizar las herramientas de Psych Mapping más básicas y populares hasta el momento. Sport Psych Mapping, o si aplicamos un lenguaje que es más neutro respecto al contexto, el ejercicio de Psych Mapping. Hoy continuaremos viendo el ejercicio, examinando la guía punto a punto o paso a paso, específicamente la versión original de verano 2021. Si tienes una versión más nueva, puede haber ligeras diferencias entre lo que digo y lo que realmente ves en la guía. Con el episodio de hoy, los episodios se convertirán progresivamente más y más en presentaciones de materiales y métodos. Hoy examinamos la guía en sí, discutiendo algunas de sus características clave. Mi sugerencia, si tienes un ordenador frente a ti, es abrir la guía mientras que yo explico esto, para que puedas seguirme a través de todo lo que digo. Estaré anunciando los números de página para que siempre sepas dónde estoy. Por cierto, si estás conduciendo, por favor, abstente de mirar la guía. Gracias. Para empezar, este puede ser un buen lugar para recordaros que, aunque a veces abuse sin querer del primer pronombre, este trabajo se ha realizado junto con Eduardo y, sobre todo en fases iniciales, con Lucía, que estaba en ese momento estudiando como doctoranda mía, y que en realidad probó el ejercicio en un contexto industrial. Creo que lo mencioné en los primeros episodios. Así que, por todas las veces que podría haber tomado más crédito del que merezco, mis más sinceras disculpas a todos y todas los demás involucrados e involucradas. Página 0 de la guía. Antes de comenzar a examinar la guía, podría valer la pena recordar por un momento qué es realmente el ejercicio de Psych Mapping. Es un ejercicio, a veces también llamado entrevista, en la que el participante y el practicante reflexionan sobre aspectos importantes relacionados con el rendimiento y el bienestar del participante en un contexto específico, como puede ser el deporte, la educación o el trabajo. Y todo esto se refleja en un mapa resumen. La guía se compone de 5 secciones principales. Una sección que ayuda a prepararse para el ejercicio, una sección para llevar a cabo la parte inicial del ejercicio, una sección para guiarte a través de la parte principal del ejercicio, una sección para la parte final del ejercicio, también llamada sección de resúmenes, y pido disculpas también por cierta terminología que aún no se ha solidificado. Por ejemplo, usamos indistintamente los términos sección de resumen o parte final, o como ya habrás descubierto leyendo los artículos o escuchándome hablar sobre el Knowledge Map, usamos indistintamente los términos de descriptores personales o descriptores biopsicológicos o estados y rasgos biopsicosociales. Algún día estaremos de acuerdo en una terminología, pero para ser honestos, la coherencia no es mi punto fuerte, por lo que podría necesitar ayuda en este frente. Y volviendo a la guía, la quinta y última parte trata sobre lo que sucede después del ejercicio, incluyendo el análisis de los mapas de resumen. Página 1 de la guía, sección 1. Preparándose para el ejercicio. Parte 1. ¿Cómo usar esta guía? Esta guía contiene como objetivo garantizar que los practicantes, psicólogos o consultores, generalmente con poca experiencia en el ejercicio de Psych Mapping, puedan realizar con éxito la entrevista de rendimiento, el ejercicio, con una diversidad de participantes. Cuanto menos experiencia tengas, más te animamos a seguir los pasos de la guía paso a paso. Por ejemplo, si es la primera vez que haces el ejercicio, simplemente lee partes de la guía y estarás bien. Bueno, léelas, digo, literalmente, léelas con convicción y con un tono claro y evita los marcadores de vacilación que indican que no sabes lo que estás haciendo. Pero aparte de esto, sería una locura creer que uno necesita saber de memoria todos los procedimientos que existen. Yo mismo a menudo saco un manual que guía mis intervenciones como el establecimiento de objetivos o la visualización. No creo que haya vergüenza absoluta en eso. Sería una pena que nuestra cabezonería le costara a los clientes oportunidades de desarrollo personal. Una vez que adquieras experiencia con el ejercicio de Psych Mapping, puedes adaptar los procedimientos para que se adapten a tu propio estilo y a las necesidades de tus participantes. Yo he visto copias de esta guía con notas, comentarios, post-its y documentos de instrucción adicionales. Adelante, personaliza la cosa, para eso lo hemos hecho, la hemos creado. Aún así, antes de comenzar el ejercicio, es decir, antes de que el participante llegue a tu oficina o se conecte a la plataforma virtual, familiarízate con esta guía. Al menos léela un par de veces, o como ahora, haz que yo te la presente. Además, prepara todos los materiales para la sesión. Echa un vistazo a la versión online o imprime el material para las sesiones en persona. No van a aparecer mágicamente en tu escritorio. Utiliza la guía durante la sesión si es necesario. Nuevamente, no hay vergüenza en usar la guía, o mucho menos vergüenza que estropear la sesión por tratar de parecer innecesariamente todopoderoso y sabio. Para facilitar tus primeras sesiones del ejercicio de Psych Mapping, también resaltamos partes del texto en las secciones sobre la parte inicial, principal y final del ejercicio, que literalmente le puedes leer al participante. En la página 2 se muestran algunos aspectos teóricos clave. Si me acabas de soportar hablando durante horas sobre el Knowledge Map, entonces sabes que estos puntos son simplemente los aspectos más esenciales en los que se basa el ejercicio de Psych Mapping. Aún así, podría ser interesante para todos y todas recordar, en una declaración breve y ordenada, que el Knowledge Map plantea que la realidad psicológica es la relación bidireccional entre quienes somos en general y cómo estamos en determinados momentos, y el entorno en el que nos encontramos. Además, también engloba las habilidades psicológicas que tenemos para adaptar quiénes somos y cómo estamos a los retos y oportunidades en nuestro entorno. Sin embargo, me abstendré de leer en voz alta la definición de los tres bloques principales de Knowledge Map: las variables externas, los descriptores personales y las habilidades psicológicas, que puedes encontrar escritas en esta sección. Lo que podría ser interesante es llamar tu atención sobre los ejemplos en la página 3 de la guía. Estos ejemplos son evidentemente no exhaustivos, ni de mucho de lejos, pero podrían darte una pista de dónde probablemente pertenecería un concepto. En la página 4 encontrarás información relevante sobre las poblaciones objetivo del ejercicio de Psych Mapping, para responder a la pregunta ¿a quién va dirigido el ejercicio? Con respecto a los tipos de performers, es decir, lo que hacen las personas, donde rinden en sus vidas, principalmente usamos Sport Psych Mapping original con deportistas y entrenadores, pero también con padres, madres, gerentes y árbitros. Cuando se trabaja con entrenadores o padres, es importante tener en cuenta que el ejercicio básico de Psych Mapping se enfoca en el rendimiento y el bienestar del participante, el que está delante tuyo, y no en otras personas con las cuales el participante está tratando. Por supuesto, el ejercicio de Psych Mapping se puede usar con otras poblaciones, como hemos visto en episodios anteriores, pero se mantiene el principio de usar estos procedimientos básicos con la persona sobre la persona, en lugar de otras personas relacionadas. Se ha desarrollado una versión derivada del ejercicio de Psych Mapping, donde individuos, como entrenadores, profesores o gerentes, analizan otros individuos o grupos de los que son parcialmente responsables. Estos procedimientos van más allá de los límites de este curso, pero una vez que te unas a la comunidad de Psych Mapping, es posible que haya información disponible sobre ellos. En cuanto a los niveles de rendimiento, utilizamos el original Sport Psych Mapping con deportistas de todos los niveles. El nivel de los participantes varía ampliamente, incluidos los deportistas de clase mundial y personas que solo hacían ejercicio regularmente por motivos de salud. Por supuesto, esto también se aplica a otras áreas, siempre que el nivel de rendimiento no coincida con la edad, como sería el caso en los entornos educativos. Con la edad se aplican sugerencias ligeramente diferentes, porque en cuanto a la edad, normalmente no recomendaríamos realizar el ejercicio de Psych Mapping con menores de 16 años. Esto queda, por supuesto, a tu discreción, ya que solo tú puedes evaluar tu capacidad para trabajar con participantes más jóvenes. Nosotros realizamos algunos ejercicios con participantes de entre 12 y 16 años, que habían participado previamente en una serie de Team Maps, Team Maps es otra aplicación más avanzada del ejercicio de site mapping, donde un grupo de personas analiza su grupo como un todo, o una persona ideal, o una persona famosa. Por ejemplo, con un grupo de tenistas de 10 a 12 años, creamos un mapa de Rafael Nadal, y luego discutimos hasta qué punto había diferencia entre ellos y Rafael Nadal. Curiosamente, había bastante pocas a los ojos de los niños y niñas. Bueno, de todos modos, la creación de mapas con compañeros de equipo o de grupo preparó a los participantes más jóvenes para el mapeo individual. En nuestra experiencia, las niñas y los niños de 14 años que han hecho el psych mapping en algunas sesiones grupales prepararon mapas individuales que eran incluso más ricas que muchos mapas de los niños de 16 a 18 años que nunca antes habían participado en el ejercicio de psych mapping. Y esta es otra razón por la que afirmamos que el ejercicio de autoexploración de psych mapping es también un ejercicio de construcción de metacognición. ¿Recuerdas? Tiendo a mencionar esto cada dos episodios o menos. En las páginas 5 y 6, la guía habla de adaptar las tarjetas de preguntas. Los materiales del ejercicio de autoexploración de psych mapping contienen tarjetas de preguntas que pueden y a veces necesitan ser adaptadas a diferentes participantes. En general, puedes cambiar el número de respuestas que deseas de tus participantes o eliminar el número por completo. Especificar el concepto principal sobre el que se está preguntando, lo que realmente ayuda a convertir las tarjetas básicas que suenan algo extrañas en tarjetas con las que los participantes pueden trabajar de manera más independiente. También puedes especificar el contexto para dejar en claro que se está hablando de deporte, ejercicio, escuela, universidad, trabajo o cualquier otra cosa que tu participante esté haciendo como una, llamámoslo, tarea principal y que está evidentemente dispuesto a explorar con el ejercicio. Y por último, puedes centrar la pregunta en un tema específico, como el control de la ansiedad, una pelea con los padres o la pasión obsesiva por el trabajo. En futuros episodios y en otras tareas del curso, nos centraremos más intensamente en las adaptaciones de las preguntas y en aspectos técnicos específicos sobre la adaptación de tarjetas de preguntas. En la página 7 de la guía, nos centramos en la diferencia entre los participantes nuevos y los que regresan. Con nuevos participantes, es decir, aquellos que nunca antes han hecho un ejercicio de psych mapping, es posible que desees planificar una sesión de apertura más larga y completa. Asegúrate de comprender las demandas generales de los participantes sobre tus servicios para decidir si el ejercicio de psych mapping se ajusta a sus expectativas y sus expectativas sobre los resultados de la sesión, para que puedas ajustarlas en caso que sean inalcanzables. En el pasado he tenido participantes que esperaban que el ejercicio de psych mapping les hiciera entender a sí mismos y saber cómo resolver todos sus problemas. Por supuesto, saqué todos los frenos disponibles y bajé las expectativas. Aunque en retrospectiva ese participante en realidad elaboró un mapa asombroso que fue asombrosamente perspicaz. Pero, dado que no hay forma de saber con certeza cómo resultará un ejercicio, es mejor mantener las expectativas en algo parecido a si podemos esperar explorar la realidad psicológica en función de lo que sabes y eres capaz y dispuesto a reflexionar hoy y a utilizar el trabajo de hoy como piedra angular para sesiones futuras. En la sección de apertura con nuevos participantes también puedes reservar algo de tiempo para explicar conceptos teóricos al participante. Podrías hacerlo, quizás, cuando presentes los materiales incluyendo el mapa o al inicio de las preguntas principales de cada bloque. Puedes utilizar la información de las páginas 2 y 3 sobre construcciones teóricas claves, si lo deseas, o simplemente inventarte algo tú mismo. En las sesiones presenciales, puedes entregar a los nuevos participantes una tarjeta o dos tarjetas y ayudarles a entender qué preguntas les vas a hacer. Además, parece que sostener las preguntas en la mano les da a los participantes, especialmente a los participantes nuevos, una sensación de control sobre la sesión, lo que la mayoría de ellos y ellas aprecia mucho. Con los nuevos participantes es posible que desees también desafiar menos respuestas para obtener una visión más imparcial o menos sesgada de la autoconciencia del participante. Entonces, si dicen algo como, «Sí, mi relación con mi jefe es genial», en contra de la evidencia obvia de que no lo es, simplemente déjeles salir con la suya, por ahora, para obtener una imagen clara de su conciencia, su autoconciencia y su voluntad de revelar sus sentimientos reales, antes de desafiar e intervenir en la narrativa del participante. Aunque debo advertirte, por propia experiencia, que el instinto intervencionista es a veces muy difícil de combatir. Además, con nuevos participantes, asegúrate de terminar el ejercicio del mapeo, incluso si tienes que mover temas importantes para otro día. Obtener una imagen completa es esencial para los propósitos de la exploración y el desarrollo metacognitivo. Si omites una parte, el participante reflexionará sobre sí mismo en términos incompletos hasta que completes el ejercicio. Entonces, por ejemplo, imagina que empiezas con preguntas sobre variables externas y el participante te saca el tema del orfanato al que fue. Sientes una gran atracción hacia este tema en particular, pero si vas ahí es posible que no salgas de ese tema hasta el final de la sesión. Mi estrategia personal es colocar una marca especial junto a mi entrada en el mapa de resumen y decirle al participante que estoy muy, muy interesado en seguir este tema en particular, pero una vez que termine el ejercicio. Finalmente, especialmente con los nuevos participantes, resuma el mapa para ellos al final de la sesión. Eso les permitirá ver el mapa como un modelo explicativo que les explica a ellos y a su comportamiento, y además que puedan validar todo lo que ha sucedido durante el ejercicio. Ok, hasta aquí el participante nuevo. Por otro lado, con los participantes que regresan, aquellos que hacen el ejercicio de psych mapping al menos por segunda vez, si lo deseas, puedes omitir algunas partes de la sección de apertura, siempre y cuando te aseguras de elegir un tema para la sesión y anotar ese tema en el mapa. Esto es esencial y totalmente obligatorio. Además, pregunta a los participantes si entienden los conceptos teóricos, en lugar de volver a explicarles todos los conceptos. Puedes entregar todas las tarjetas a los participantes y solo explicar preguntas específicas cuando ellos te pregunten. Incluso puedes permitirles participar y tomar el control del proceso de selección de la siguiente pregunta que quieren responder durante la parte central del ejercicio. Con los participantes que regresan, puedes también comenzar a desafiar las respuestas para ayudar a los participantes a adquirir mayor autoconciencia. Dado que ya han desarrollado uno o más mapas imparciales, no debes temer perderte tanto sus autorreflexiones naturales o imparciales. Además, con los participantes que regresan, si surge un tema importante en una respuesta, puedes pausar el ejercicio y concentrarte en ese tema. Hay menos peligro de que no completar el ejercicio tenga efectos negativos en su metacognición, ya que ya saben dónde se encuentra su respuesta en el contexto amplio de todo el Knowledge Map. Finalmente, puedes pedirle a los participantes que regresan que resuman el mapa para ti, en una especie de, no sé, flipped classroom. Al menos, antes de darles tu propio resumen, puedes observar su capacidad para vincular conceptos y crear una narrativa sobre ellos y ellas mismas. Se podría hacer un caso especial incluso para los participantes expertos en psych mapping, que son participantes que regresan y que tienen suficientes mapas completos para ser considerados pues, expertos en el ejercicio de psych mapping. Como ya he mencionado en diferentes episodios, es posible que desees considerar la opción de dar las tarjetas y un mapa vacío a los participantes como deberes. Durante una sesión posterior, en lugar de completar el ejercicio de psych mapping, puedes discutir simplemente el mapa o los temas específicos en el mapa que se han elaborado en casa. Hemos utilizado esto como una especie de ejercicio preparatorio para sacar más provecho de algunas de nuestras sesiones, y con muchos participantes tuvo efectos muy positivos en su satisfacción con nuestra colaboración y en el desarrollo personal real de los participantes. En la página 8 de la guía se comparan las sesiones online, virtuales y presenciales. Con respecto a las sesiones virtuales, es decir, por supuesto, sesiones en las que el practicante y el participante no se encuentran en persona, el practicante debe asegurarse de que el participante esté solo en un lugar tranquilo. Tuve esta situación interesante en la que un deportista calificaba a sus padres como muy útiles mientras que escribía en el chat del Skype Mi padre está aquí. En realidad, haz que los padres sean, no sé, tan útiles como problemáticos. En la sesión virtual, los practicantes pueden usar la versión online del ejercicio de Psych Mapping y compartir la pantalla para que el participante pueda ver las tarjetas y el mapa. Más adelante encontrarás más material y tutoriales sobre la versión online del ejercicio de Psych Mapping. Una ventaja de las sesiones online es que es mucho más fácil realizar cambios en las entradas realizadas en el mapa, limpiar el mapa una vez que se han entrado todas las entradas, y que el mapa además pueda ser enviado instantáneamente al participante después de la sesión. Sin embargo, entregar el control de la sesión al participante es un poco más complicado que simplemente, no sé, darle las tarjetas y el mapa como en una sesión donde se encuentras en persona. En sesiones virtuales deberás enviarles a los participantes el archivo, ya que lamentablemente compartir documentos no funciona muy bien. Además, el participante necesitaría tener algunas instrucciones básicas sobre cómo funciona la versión online. Pero es factible y se ha hecho. Además de las sesiones virtuales, existen otros dos tipos de sesiones presenciales. Generalmente, en todas las sesiones presenciales, el practicante debe encontrar un lugar tranquilo para realizar el ejercicio, imprimir las tarjetas de preguntas, como mostraremos más adelante en este curso, y, si es posible, sentarse al lado del participante para reforzar la idea de que el practicante y el participante se enfrentan a la tarea juntos en lugar del uno contra el otro. En las sesiones presenciales, donde el practicante todavía usa un ordenador para construir el mapa, tienes la ventaja de que los participantes pueden trabajar manualmente con las tarjetas y de que aún así puedes hacer modificaciones fácilmente de las entradas en el mapa. En las sesiones presenciales, donde el mapa está en papel, debes traer un mapa grande, vacío, y marcadores de colores para resaltar las entradas. Tienes la ventaja de que puedes dar el mapa terminado al participante, al que le encantará llevarse algo físico de la sesión. Sin embargo, no te olvides de tomar una foto del mapa para tus propios registros, ¿eh? A continuación, en la página 9 se analiza la duración y el momento del ejercicio. Hemos estimado unos 75 minutos para el ejercicio, pero es mejor planificar 90 minutos en tu diario personal. Eduardo lo pone muy bien: puedes hacer dos sesiones en 3 horas, pero no más. Cuando trabajé con nuevos participantes, estimamos que necesitamos para la sección de apertura alrededor de un cuarto de hora, para la parte principal alrededor de media hora y para la parte final otra media hora. Ese tiempo se va a acortar si los participantes regresan y adquieren experiencia en el ejercicio de Psych Mapping. Yo tengo participantes expertos que hacen el ejercicio, básicamente solos, siendo yo un observador externo, en alrededor de 15 a 20 minutos. Además, está la cuestión de cuándo hacer el ejercicio, es decir, en qué momento del año, del día, de la semana y a qué hora. El momento en que hagas el ejercicio afectará a sus resultados. Y, dependiendo de qué resultados necesitas, un momento es mejor que otro para completar el ejercicio de Psych Mapping. El ejercicio de Psych Mapping se basa en la autoconciencia de los participantes, y esta está influenciada por eventos actuales y significativos. Para ser exactos, en el Knowledge Map, la autoconciencia está influenciada por la evaluación de los eventos actuales. Si son significativos o no, es relativo. Si acabo de tener una pelea con mi jefe, podría exagerar el papel y el impacto negativo de mi jefe haciendo el ejercicio de Psych Mapping. Después de haber perdido un partido, por falta de concentración, aumentan las posibilidades de que concentración juegue un papel esencial en el mapa, mientras que días antes, no sé, ese rol de la concentración podría haber sido mucho menor. Generalmente, si estás planeando una exploración inicial con un nuevo participante, una que debería reflejar una realidad general del participante, sería mejor planificar el ejercicio de Psych Mapping con un espacio de tiempo entre el ejercicio y eventos especiales. Por el contrario, si deseas analizar un evento específico, puede ser de tu interés programar el ejercicio de Psych Mapping lo más cercano posible a ese evento. Además, y esto no está en la guía, ten en cuenta que el ejercicio de Psych Mapping requiere autoconciencia y metacognición, y en muchos casos autorregulación activa por parte de los participantes. Lo que quiero decir es que para muchas personas hablar de sí mismos no es algo natural, no es una situación armónica. A veces, porque no tienen respuestas automáticas a muchas de las preguntas que nos hacemos, y a veces porque pueden tener resistencias automáticas en forma de dudas o emociones negativas relacionadas con compartir información personal. Por lo tanto, para hacer el ejercicio correctamente, muchos participantes necesitan recurrir a habilidades psicológicas, por ejemplo, racionalizar sobre cómo son realmente las cosas, la autocrítica para dar una cuenta equilibrada de sí mismos, autopersuasión para revelar información que naturalmente no les gustaría compartir, controlar las emociones negativas o comunicarse en términos que puedan quizá no ser tan naturales para ellos. Entonces, como hemos visto repetidamente en episodios anteriores, la autorregulación requiere esfuerzo y puede conducir al agotamiento o la fatiga mental. Entonces, piénsatelo dos veces antes de realizar sesiones a las 9 de la tarde después de un día de trabajo de 12 horas. O al menos, pon en marcha mecanismos de asistencia, como pequeños descansos, para facilitar el trabajo de tus participantes. En la página 10, la guía cubre algunas consideraciones básicas sobre la ejecución de un ejercicio de psych mapping. En primer lugar, aborda la perspectiva triangular de los servicios de psicología desde la filosofía de psych mapping, que hemos abordado muy al principio de esta serie de episodios. Recuerda, hay tres entidades involucradas en la práctica aplicada: tú, el practicante, ellos y ellas, los y las participantes, y la tarea, que en este caso es el ejercicio de psych mapping. Luego, la guía también ofrece una reflexión sobre la retroalimentación, el feedback en general y la dirección que le damos al participante. Te sugerimos de que uses principalmente preguntas para guiar las reflexiones de los participantes. Trata de no dar respuestas a los participantes, a menos que estés seguro que es necesario y útil. La decisión final sobre qué poner en el mapa, resumen, siempre debería ser decisión del participante. El resultado del ejercicio no tiene por qué ser un mapa correcto. En cambio, el mapa de resumen tiene que tener sentido para el participante que completa el ejercicio. Eso es de suma importancia, especialmente en el primer mapa que crea un participante. Más tarde, con los participantes que regresan, puedes tratar de mejorar su comprensión de las situaciones, la autoconciencia y la metacognición. Por lo tanto, puedes volverte un poco más directivo. Pero aún podría ser contraproducente imponer respuestas a los participantes si ellos y ellas mismas no están listas para darse estas respuestas ellos y ellas solas. En la página 11, la guía pasa a la parte inicial del ejercicio. En la página 11 hay una versión literal, listo para ser leída a los participantes, de los tres objetivos del ejercicio de psych mapping que ya hemos cubierto en el último episodio. Objetivo 1. Explorar los factores internos y externos que contribuyen a su rendimiento y bienestar y mapear estos factores para que las fortalezas y debilidades puedan identificarse fácilmente. Es posible que sea necesario cambiar la palabra rendimiento en algunos contextos. Por ejemplo, en educación puedes referirte directamente a las evaluaciones, a los exámenes. Y bienestar también podría ser reemplazado por sinónimos como satisfacción de vida o felicidad. El objetivo 2. Explorar los factores internos y externos que contribuyen a un tema más específico, como puede ser la ansiedad de hablar en público, o la falta de motivación en el trabajo, o la soledad en casa, y mapear estos factores para que los aspectos protectores y dañinos puedan identificarse fácilmente. Por último, el objetivo 3. Obtener autoconocimiento y aprender más sobre cómo lidiar con tus desafíos psicológicos para responder a los factores estresantes externos y aprovechar al máximo tus oportunidades. En la página 12 se presenta un esquema o figura con los procedimientos. Puedes usar esta figura directamente con tus participantes. Yo tengo esta página impresa y a veces se la doy a los participantes mientras que presento la sesión. En una sesión normal, siguiendo la figura de la página 12, definimos los objetivos del ejercicio, es lo que estamos haciendo. Nos fijamos en los materiales que vamos a utilizar. Decidimos por dónde empezar, con factores externos o internos. Examinamos variables externas y descriptores internos y habilidades. Mientras responde el participante, crearemos un mapa con sus respuestas. Una vez respondidas todas las preguntas, calificamos cada entrada en el mapa y finalmente resumimos el mapa antes de que el participante se lo lleve a casa. Una vez que hayas presentado los procedimientos, permíteles a los participantes que hagan preguntas. El objetivo aquí es evitar que sentimientos de dependencia que los participantes podrían desarrollar si no saben hacia dónde se dirige la sesión. Al darles la hoja de ruta, por lo general, se sienten más en control de la sesión. En las páginas 13 y 14, la guía explica cómo presentar los materiales en las sesiones presenciales. Nuestra recomendación es imprimir las tarjetas de preguntas y, si trabajas sin soporte de un ordenador, por supuesto, también imprima el mapa. A menudo imprimimos un juego de tarjetas para un solo participante, para que pueda quedárselo después del ejercicio. A mí me cuesta unos 2 euros, 2 libras, 3 euros, imprimir las tarjetas, que es un coste que fácilmente puedo recuperar a través de la satisfacción del cliente y el compromiso con las colaboraciones continuadas. Darle un juego de tarjetas al participante también es especialmente provechoso porque ahora podría crear mapas en casa como preparación para sesiones futuras, o al menos revisar un mapa creado en la sesión anterior para continuar las discusiones sobre este mapa en las próximas sesiones. Yo a menudo pido a mis participantes que miren el mapa todas las noches y juzguen si predijo o reflejó lo que sucedió durante el día o no. Si no es así, que hagan pequeños cambios en el mapa, que discutiremos en la próxima reunión. Sea como sea, en general, permítalos a los participantes que interactúen con las tarjetas para crear la impresión de que tú y el ejercicio sois dos cosas diferentes y que liberes al participante de cualquier miedo a lo desconocido o lo incontrolable. La mayoría de las veces las personas se sienten más cómodas siguiendo unas normas que siguiendo instrucciones de otras personas. Al mostrar el mapa de resumen vacío, puedes aprovechar el momento para completar la sección descriptiva con la fecha, tu nombre y un identificador del participante, es decir, el nombre que el participante quiere que aparezca en su mapa. Sin embargo, aunque será obvio, déjame insistir, no completes aún el tema del ejercicio hasta la sección de apertura del ejercicio, porque es entonces que el participante te dice de qué quiere que trate la sesión. Sin embargo, tampoco empiezas la sección principal sin haber añadido el tema al ejercicio. Eso haría que todo el ejercicio de Psych Mapping no tuviera sentido. Si estás usando un ordenador, también puedes mostrarle al participante cómo hacer entradas en el mapa e invitar al participante a hacer las entradas por sí solo, especialmente con los participantes que regresan y que deben tomar progresivamente un mayor control sobre el ejercicio. Esto es una buena recomendación. Con respecto a las instrucciones específicas sobre cómo imprimir las tarjetas del ejercicio de Psych Mapping, habrá más contenido y, con suerte, vídeos útiles al respecto. En la página 15, la guía explica cómo presentar materiales en sesiones online. No puedo ver cómo explicarte los tecnicismos en una grabación de audio puede ser útil, así que solo te remito a la guía aquí. Además, habrá un vídeo que muestre la herramienta virtual, donde espero que esta parte en particular, la de presentar la versión online a los participantes, se explique con suficientemente detalle para disipar cualquier duda que puedas tener. Sin embargo, con la versión online, también hay una recomendación subrayada para ti. Juega y prueba la versión online antes de usarla en la práctica aplicada. A partir de aquí, la guía describe qué hacer durante y después de la sesión. Haré una pausa aquí y dividiré este episodio en dos partes. De lo contrario, el episodio se hará demasiado largo. Entonces, la próxima vez, en la segunda parte de este episodio, exploraremos la guía desde la página 17 hacia adelante y veremos qué sucede durante el ejercicio de Psych Mapping.